Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El Real Madrid no va a llevar a un ERTE a sus empleados, a los empleados del club. Van a mantener el salario durante esta crisis del coronavirus, lo cual es una noticia por la que nos alegramos todos. Y los jugadores del equipo de fútbol y de baloncesto se bajan sus salarios para reducir el impacto de la crisis en las cuentas del club, ¿verdad, Miguelito?
Sí, hoy se ha hecho oficial, Juanma, a través de un comunicado por parte del club en sus canales oficiales lo que te veníamos contando en los últimos días. ¿No? Recuerda que hace 15 días sí hubo una comunicación por parte de la directiva con los capitanes, tranquilizándole cuando empezaba el confinamiento. El Madrid se ha mantenido a la expectativa y visto lo visto, pues al final se ha acordado esta rebaja de salario, ¿no? Venimos contando que no va a haber ningún ERTE, es decir, no peligra el puesto de trabajo ni el sueldo de los aproximadamente 400 trabajadores que tiene el Madrid, pero al final se ha acordado por parte de ambas plantillas, con sus capitanes a la cabeza, con sus entrenadores, en una reunión con ejecutivos y, por supuesto, de la que estaba dando el presidente Florentino Pérez, para acordar esta rebaja de salarios, ¿no? Los jugadores, como te decía el domingo, ya lo sabían y al final, dependiendo si se puede acabar o no las competiciones, pues esa rebaja va a oscilar entre el 10 y el 20%.
Entre el 10 y el 20. Vamos, que no va a haber ninguno que pase ningún tipo de problema. No lo iba a pasar igual, pero vamos, que no hay problema.
Aquí lo escandaloso fue las declaraciones de Kroos ayer.
Bueno.
Me parece una de las estupideces del año. O sea, decir, creo que los jugadores deben cobrar todo y ya decidir con su salario. Es como si el Madrid dice, creo que debemos de cobrar todos los derechos de la Liga de Televisión y ya decidiremos si nos quitamos algo. Es que me pareció que vive en su mundo, como les pasará a muchos, pero mira, por lo menos los capitanes se han metido en vereda.
Sí, pero el Madrid lo han llevado muy bien, porque lo han llevado en silencio, nadie ha dicho nada salvo Kroos. No, decir que
es que hacer las cosas normales hoy en día, Mónica, ya es...
No, pero bien. Claro, es que por contraste, o sea, tú
no
ves el espectáculo...
Mónica,
perdona, es que en ese...
Creo que insinúa la comparación con el Barça.
Claro, no, pero claro, en ese sentido, el Madrid, la comparación con el Barça, es una goleada tras otra, porque claro. es que el Barça es... Cada semana hay una historia, y el Madrid es que es un...
O sea, también tiene la economía mejor el Madrid que el Barça.
Ya, pero,
bueno, pero,
es un tema de comunicación, claro, esto, no de economía. Claro. Esto es un tema de comunicación.
Y perdona, hay que recordar que el Madrid está remodelando el Santiago Bernabéu, ¿eh? O sea, que tampoco es que estén... O sea, tienen la economía mejor, algo mejor
sí,
habrán
no
hecho,
tiene,
entonces.
Lo que quiero decir es que no tiene un Messi. Lo tuvo hace 2 años, pero ahora no tiene... Tiene grandes jugadores, pero no tiene
pero
un Messi.
Pero que no se puede no tener tiene... esa Messi para lo bueno y no para lo malo.
Claro. No, claro, por supuesto. Si no es
claro,
excusa. Pero,
es el problema, pero yo creo que no es Messi. Messi, el dinero que cobra Messi, obviamente, que rompe con todos los moldes, es porque es un jugador excepcional, único,
sí.
Pero el problema de Messi, el problema del Barcelona no es Messi, es los que han costado 100 kilos y algunos ya están fuera del club.
Pero el problema del Barça ya no es Messi, es todo, si da igual el tema, este era el coronavirus, pues pollo con el coronavirus, ayer Bartomeu con los directivos, pollo con eso, y aparte como tampoco da nadie un paso atrás, porque al día siguiente los jugadores salieron con un comunicado a decir, oye, ¿por qué no señaláis y tal? O sea, el Barça es que es ahora mismo es una verbena.
Pero fíjate, Luis, que lo que estamos hablando es que un club trate con sus jugadores una rebaja de salario, que es lo normal, y que esta solamente se haga pública cuando haya un acuerdo, dice, es que
es extraordinario
el Real Madrid. Claro, no, mire, perdón, esto es lo normal. O sea, no
bueno, Santi, pero
esté...
lo normal, pero nadie lo
Mónica,
ha hecho así,
quiero
¿no?
decir, quiero decir, válgame, o sea, no es una crítica ni mucho menos al Real Madrid, que lo ha hecho pues correctamente, pero que hoy en día hacer las cosas correctas y hacer las cosas normales, estamos en un nivel de mediocridad que resultan ser buenas. Porque hay gente que te dice, joder, es que qué bueno eres. No, mire usted, es que es normal.
Pero el Brasil y el Madrid son buenos o malos.
Una persona aplicada, correcta, elegante y de buen trato es lo normal, no es para celebrarlo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente al final se queda con que... No, es que los jugadores del Barça fueron peseteros. No, los jugadores del Barça no fueron peseteros. Fue una mala gestión de los directivos del Barça.
Claro.
Los jugadores del Barça en todo momento, al igual que los jugadores del Madrid y de la mayoría de los jugadores de Primera División, yo lo he dicho de primer momento, es que no tenía ninguna duda de que iban a aceptar la rebaja de sueldo, porque es que es lo normal. O sea, lo que pasa es que las malas gestiones de las directivas señalan a futbolistas injustamente.
Voy a hablar del chocolate del loro y sé que suena demagógico, pero antes creo que hemos informado que el ERTE afectaba en el Barça a 300 personas. Que a 1.500 euros le cuestan al Estado unos 500.000 euros al mes, 400 y pico mil euros al mes tranquilamente le van a costar. Yo sé que por 400.000 euros no va a quebrar España, pero qué feo suena que le tengamos que dar todos del erario público 400.000 euros a un equipo que se gasta 140 en Dembélé. Como sonaría fatal que se lo tuviéramos que dar al Madrid para gastárselo 50.000
euros. Qué feo suena que un presupuesto de 1.049 millones de euros ahora esté preocupado por ahorrar 800.000.
Así es.
800.000 y se los quite precisamente. Se lo quita precisamente a los que menos ganan en el club, a los empleados.
Pero también se puede rechazar el ERTE.
Qué pobre gestión el que necesita de este chocolate del loro y tiene que, de alguna forma, hacer un ERTE con
lo que... Pero hay tantas cosas feas. No es por nada. Por ejemplo, qué feo es que a nosotros nos quiten un 35, un 40, un 28, 27 y haya empresas que tributen un 7 o un 8.
El Sporting, hoy no ha llevado a sus trabajadores al ERTE. Se han quitado el sueldo. Directivos, porque es consejo de administración con sueldo, el director deportivo y el cuerpo técnico y la plantilla. Pero los trabajadores no van al ERTE. Van a estar
en el... Hay que ponerlo en valor.
Hacéis la comparación en términos absolutos, pero es que si lo hacéis en términos relativos, el Barça está mucho peor que el Sporting. O que cualquier, porque estáis hablando del gran presupuesto que tienen los grandes ingresos, pero es que los gastos, si son iguales, son igual de bestias. Entonces, tienes lo mismo al final. Si tú te gastas el 70% de tu presupuesto en sueldo, en salarios, al final ingresas mucho, pero también gastas mucho. Entonces el
Barça
no puede permitirse una cerveza.
Es que va a acabar dando pena al Barça. Por su gestión calamitosa. Calamitosa. Porque es un club que es de todo menos pobre. O sea, puede pasar muchas cosas en Barça. Pobre no es,
pero ahora mismo va justito.
Ingresos tiene garantizados siempre. El problema es que ha tirado el dinero, amigo.
Ha hecho muy bien los deberes económicos en Madrid, ¿eh?
Sí, porque
nunca se ha acercado al límite salarial. Ahora mismo está en un 28% con respecto al límite. 465 millones del presupuesto están destinados a salarios. Y como decíamos estos días, quitando este verano, que se ha habido un desembolso económico, aunque se vendieron a bastantes jugadores, en 4 años el Madrid, el fichaje más caro que ha hecho es Vinicius, 45 kilos.
Sí. Guillem Balaguer.
Y 60, ¿no?
Que por cierto...
Digo hasta 2019, Manolo. Digo.
Que por cierto, ERTE también ha hecho el Atlético de Madrid, creo. O sea, que,
claro,
que,
¿no?
Que,
sí. Y el Alavés...
El Alcorcón, no digo nada, porque no me sé las cuentas del Alcorcón, pero sí canta que un club que se gasta 130 en uno, pues acabe pidiendo 300.000 pavos
también,
al mes.
También canta que el Estado ayude a empresas que están abiertas y en beneficios. Y lo ha hecho.
A las teles, dices.
No, bueno, yo digo eso. Abiertas eso, y en beneficios. Y resulta que hay
otras... Esa es la traviata.
Y hay otras que están cerradas y sin poder pagar a la gente y no han recibido un duro. Y resulta que otras abiertas y en beneficios tienen ayudas. Es tremendo.
País canta mucho, ahora repito, también canta que nosotros paguemos un tanto por ciento de impuestos y hay otros que ganan miles y miles de millones y las empresas pagan muy poquito.
Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Los jugadores en Inglaterra qué han hecho? Porque creo que ha habido una medida de juntar mucha pasta por parte de todos los jugadores de manera voluntaria, ¿no?
Sí, sabéis, ya os conté que el viernes se había decidido que se reduciría un 30% del sueldo, pero no se ha acordado todavía exactamente eso cómo se va a concretar. Y mientras tanto, iniciativa de Jordan Henderson, que es el capitán del Liverpool, se montó un grupo de WhatsApp de capitanes de equipos de la Premier hace una semana para discutir cómo podrían ayudar ante la crisis. Y después de cientos, dicen ellos, de conferencias telemáticas en los últimos días entre ellos, se ha acabado de organizar un fondo de jugadores de la Premier. De momento no están todos, pero son la mayoría que han aceptado donar anónimamente a una organización caritativa relacionada con la Seguridad Social, con el Sistema Nacional de Salud, con la idea de que ese dinero acabe pues en hospitales o donde se necesite, al margen de lo que se acuerde con los clubs y al margen totalmente de las ligas. O sea, lo que se calcula podrían recaudar al menos 4 millones de libras, 4 millones y pico de euros, y esto no sustituye lo que además van a ofrecer de su sueldo. La diferencia con los clubs, por cierto, es los clubs querrían que se redujeran el sueldo, y los jugadores lo que querrían es que ese dinero, ese 30%, fuera, además del que van a recaudar ellos entre ellos, que fuera a acabar también en el Sistema Nacional de Salud.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Hasta luego. Solari ha aparecido hoy en una carta a los socios del Real Madrid. Es que nos ha sorprendido porque yo no sabía dónde estaba Solari. Y ha aparecido.
En el palco habitualmente.
Sí, mira.
Queridos compañeros madridistas, especialmente los madridistas más veteranos, que son un tesoro de nuestro club. todos estamos pasando una situación dura y disruptiva. Como madridistas, sabemos perfectamente la importancia de jugar en equipo. Y precisamente como un gran equipo enfrentamos este desafío. La autodisciplina y la responsabilidad personal son valores fundamentales de nuestro deporte. Y son indispensables hoy como...
Nos alegramos de Solari, la vuelta de Solari con esa música de fondo que es emocionante. Y luego, nada, ya poco más. Simplemente decir, mira, me mandan un mensaje y dice, sería una vergüenza que el Barça haga el ERTE y luego en verano ficha a Lautaro por 100 millones de euros.
Es que... Pues lo va a hacer, pues bueno, iba a decir lo va a hacer, pero no, si no lo va a hacer, no, con Lautaro
lo peor es que ibas a decir, pues ojalá lo haga. Ibas a decir,
no.
Vale. Paco, Lama, Cañizares, gracias por estar en el partidazo. El resto continúa, pero vosotros estáis nominados y tenéis que abandonar la casa.
Bueno, pues mira,
es toda una sorpresa, ¿eh?
Sí. Una alegría.
Hay conexión con Tailandia.
Sí, no, no, es que tenemos...
Para mí no, yo pensaba quedarme hasta el final.
¿Sí? No, pues alegría, si quieres, quédate. ¿Te gusta el ciclismo? Cañete, ¿te gusta el ciclismo?
A mí nada, a mí no me gusta nada.
Pues venga, fuera.
Hasta que llego a COPE no me ha gustado nunca nada.
Vale, pues Cañete, Lama y Paco...
Acuérdate del tenis.
Hasta otra, compañeros, gracias.
Adiós.
Y ahora le voy a recomendar a los oyentes del partidazo 7 capítulos de una serie documental, lo estoy diciendo de verdad, que ayer vi de manera seguida. O sea, puse el primero y me tragué los 7 seguidos. Se llama El día menos pensado. Es... la historia del año 2019 del equipo de ciclismo Movistar. Pero no es un publi reportaje, de verdad, es una pasada.
¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Que la vamos a liar, eh! ¡Con 2 kilómetros duros, lomo suaviza, vamos!
Nairo, en el día de la fiesta nacional de Colombia, se está quedando...
No me jodas, Nairo.
Sabía que no puedo esperar nada de alguien que tiene el mismo objetivo que yo.
Aquí se mastica la tensión.
No estábamos alineados totalmente.
No había un liderazgo, claro.
Sucede pues lo de siempre. Pues soy el que tiene que sacar las castañas del fuego.
La mente, pues, de golpe se te cruza, ¿no?
Ha llegado el momento de dejar esta familia.
Hay dos formas de hacer un documental. Una es hacer una promoción, hacer una publicidad del tema que vas a tratar, y otra es efectivamente hacer periodismo y contar lo realmente interesante. Y es lo que cuenta El día menos pensado. Insisto, 7 capítulos, en torno a 30 y pocos minutos cada uno, de lo que fue el año 2019 para el equipo de ciclismo Movistar. No hace falta que te guste el ciclismo. Es decir, no piensen ustedes que estamos hablando de un documental en el que... el que lo vea tiene que ser un gran amante de la historia del ciclismo y todo eso. No, no. Con que te guste los acontecimientos, con que te guste que pasen cosas, que te genere intriga la situación, que te genere cierto nerviosismo, te va a gustar el documental. Que lo dirige José Larraza. Hola, Larraza, muy buenas.
Hola, Juanma, muchas gracias.
Nada, de nada, gracias a ti, porque a mí me...
No, te acabo de escuchar y estoy encantado con lo que has dicho.
Sí.
No, la verdad que sí.
Bueno, eres uno de los dos directores, por lo que veo en los títulos de crédito, ¿no? Había otro director.
Sí. Bueno, Marc Pons,
¿sí?
Es alguien que ha sido mi socio en esto y es alguien que ha estado desde el minuto uno hasta el último en todo el rodaje. Y bueno, pues junto a él y Adolfo, que es el cámara infiltrado, Adolfo García... que ha sido parte del equipo y gracias a él y a la empatía que ha conseguido con todos los miembros del equipo, pues hemos podido conseguir los documentos que, bueno, has mostrado al comienzo, ¿no?, en ese avance. Y bueno, pues sí, es gracias a ese trabajo largo y muy intenso durante todo un año.
Perdona, pero, José, una cosa que me ha preguntado un amigo. Sí. ¿Cuántas horas de grabaciones? Porque el,
si, 250.
Mira, yo le había dicho 200. 250. Y de 250. Ahí salieron 3.5 aproximadamente.
Tres y cuarto.
3 horas y cuarto de 250 horas de grabación.
Sí.
Dime la verdad. Vemos momentos de mucha tensión, vemos enfrentamientos, vemos polémicas de carrera, vemos situaciones extrañas dentro del equipo. ¿Habéis tenido que quitar mucho? ¿Os han quitado mucho o no?
Voy a ser totalmente sincero. No, ha sido más la autocensura nuestra a veces porque quitar cosas que no servían a la acción, porque podían ser pintorescas, pero quizás no reflejaban lo que sucedía de verdad en el equipo, que la propia, que la propia censura. Yo ahí tengo que ser muy sincero, y no es que quiera ser corporativo ni mucho menos, pero en esto no ha sido tan difícil. Lo difícil fue al principio, es decir, al principio, y era lógico, había una resistencia en el equipo, y es normal, Pues primero porque es un formato, es un tipo de documental al que la gente no está acostumbrada, y menos en el ciclismo, yo creo, ¿no? Y una vez que se venció en la resistencia, lo único que hemos encontrado, esa resistencia inicial, lo único que hemos encontrado ha sido colaboración. Es verdad que han salido cosas que quizás hay gente en el equipo que dices, bueno, pues si no las ponen, pues igual mejor, ¿no? En cuanto a broncas, en cuanto a jaleos, pero luego también yo creo que hay una ética en la que si tú accedes a yo que sé, a conversaciones de un ciclista por teléfono con su mujer, por decir algo, ¿vale? Evidentemente esas cosas no las vas a poner, pero entre otras cosas porque no sirven a la acción, porque tampoco te hacen entender realmente lo que pasa en el equipo. Todo lo que de alguna manera ilustraba qué ha pasado durante este año dentro de Movistar Team, en un 99% yo te diría que está en el documental.
Dime cuál es el momento cumbre para ti del documental.
Bueno, en cuanto a si hablamos de la gloria, de los triunfos, pues es el Giro, ¿no? El
momento periodísticamente, el momento que tú sacarías seguro en la promo del documental.
Bueno, dos. Uno, los conflictos en el Tour. Que son varios, y después en la Vuelta a España hay dos momentos, ¿no?
La caída de Roglic, la caída de Roglic, ¿no?
La caída de Roglic y otro el mosqueo entre Marc Soler y
Arrieta.
Del equipo en
y Arrieta,
ese momento, sí, y Arrieta,
sí.
¿No?
El manager de Movistar, o sea, el jefe de todo de Movistar, el equipo de ciclismo, ¿eh? No se piensen ustedes de la compañía telefónica, Eusebio Unzué, hola Eusebio.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Y José.
Eusebio,
hola, Eusebio.
Eusebio, dime la verdad. Cuando viste el documental por primera vez, pensaste, joder, pero ¿vamos a sacar esto de verdad? ¿Te lo mostraron antes de emitirlo o tú lo viste ya como un espectador más en Netflix?
Pues la verdad es que me daba un poquito miedo verlo, ¿no? Porque es que me costaba además entenderlo. No sabía si de todo aquello podría gustar a la gente, ¿no? Precisamente por vivirlo tan internamente todo aquello, ¿no? Y bueno, pero el resultado final, viendo lo que ha supuesto y cómo se está valorando, pues realmente estamos encantados, ¿no?
¿Habría algo que hubieras quitado?
Bueno, pues yo creo que posiblemente hay cosas que me hubiésemos preferido que no salieran, pero...
Dime cuáles, Eusebio, por favor, dime cuáles.
No, momentos un poco, esa tensión que hablaba José, pero vamos, cosas que en todo caso entiendo que es lo que le han sido un poco el hecho diferenciador, ¿no?
Claro, mira, yo por ejemplo, perdona, Eusebio, que sí. Te interrumpa. La tensión del Tour la veo sobre todo en la secuencia, en la escena de la cena, cuando Nairo está celebrando la victoria de etapa. Y veo casi un funeral en esa cena. Eso no era una cena de alegría.
Hombre, es verdad. No, ahí sí que te digo que habría cosas que me gustaría dar alguna explicación a después de, ¿no? Porque efectivamente en aquel momento puede parecer la llegada a la mesa en el comedor fría, entre otras cosas, porque también ya Nairo, antes de llegar, se había encontrado ya con varios del equipo, ¿eh? En teoría le faltaba allí un par de corredores por saludar o así, ¿eh? Y luego, pues que lógicamente también era un día, había sido agotador, luego el llegar al hotel y, bueno, difícil, aunque el motivo, la brillante victoria de Nairo daba para haber podido hacer una gran fiesta, que de alguna manera lo hicimos, pero ya sabéis que al día siguiente, como es el ciclismo, 10 horas después nos poníamos de nuevo encima la bicicleta otra vez en otra gran etapa y no queda tiempo para las grandes celebraciones.
Eusebio, si te pregunto, ¿para ti quién es el bueno de la peli? ¿Para ti quién es el bueno de la peli?
Bueno, yo mira, primero estoy realmente muy encantado por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Primero, pues porque además todo esto que me gustaría reseñarlo, todo esto ha sido como consecuencia del año 2018. El presidente de la compañía, José María Álvarez Payete, vino a seguir una etapa del Tour y realmente era un poco la primera vez que lo hacía, descubrió un poco lo que internamente hay detrás de todo lo que habitualmente no se ve, o sea, detrás de lo que se ve en la televisión. Y él me dijo enseguida, amigo Eusebio, todo esto tiene un valor importantísimo. Hay que ayudarle a que conozca todo esto a la gente. Y esto, además me lo dijo así antes ya de bajarse en el aeropuerto, esto es un producto para Netflix y hay que aprovecharlo. Y bueno, pues al año siguiente, que fue el año pasado, el 19, nos pusimos en marcha y con la ayuda de José, Marc y Adolfo, todo ese año y en ese montón de horas que te acaban de comentar, pues hemos conseguido hacer todo esto.
Vale.
Algo de lo
Pero
que
¿quién
realmente...
es el bueno de la peli, Eusebio? ¿El bueno quién es? Valverde. El bueno es Valverde. No, te lo voy a decir. No, yo, si es que no estoy clasificados. El bueno es Valverde.
Yo te diría que todo porque...
¿cómo todos?
Pero a ver, Juanma, ¿has notado, no te has dado cuenta que prácticamente todos los capítulos son de una intensidad absolutamente
sí,
todo el...
Sí, pero después de siete, acabas un poco con tu idea clara de los personajes.
A mí me parece, por supuesto, Alejandro en su sitio, un Richard Carapaz que no lo conocía nadie y, bueno, pues lo ha descubierto el mundo.
Bueno, pero no acaba muy bien, ¿eh?
Pero a ver, al final, porque hemos querido también... Son las cosas habituales que ocurren en cualquier equipo. Esto no tengáis duda, simplemente que nosotros no hemos tenido tampoco mayor reparo a la hora de contarlo, porque no dejan de ser las cosas habituales que nos pasan a cualquiera,
a todos,
en el interior de en la cocina de cualquier casa de tu estudio en ciertos momentos. Y entonces, bueno, pues simplemente yo creo que nos hemos atrevido. Fue un órdago que afortunadamente, pues creo que ha gustado a la gente. Nosotros, sinceramente, también hemos quedado encantados un poco con los resultados y, bueno, sobre todo viendo lo agradecido que está y las cantidades de felicitaciones que llegan.
Debe estar viéndolo mucha gente, ¿eh? O sea, debe estar viéndolo mucha gente porque a mí me lo ha recomendado gente que no ha visto en su vida una etapa de ciclismo, y lo digo en serio. José, lo intento contigo. El bueno Valverde. El malo, quedamos que yo tengo los dos.
Mira, Juanma, yo te digo una cosa. Para mí, al final, después de 250 horas de rodaje,
ya no lo tienes claro.
De competición y demás, ya no lo tengo claro. Y Landa tenía una imagen que después en el documental se ve que es alguien que es muy ambicioso, sí, pero en una etapa crítica del Giro le está diciendo por el pinganillo a Carapaz que tire porque los de atrás no van, y se le ven eso también. Nairo puede ser muy reservado, sí, pero al final su discurso en la Vuelta a España ve que tiene verdadera... O sea, que su sentimiento hacia los compañeros y hacia el equipo también es real. Soler es pura transparencia. ¿Cómo no vas a empatizar con Arrieta cuando Arrieta, después de la etapa de que hemos hablado antes de Roglic, al final, al día siguiente,
llora,
va en el autobús
llora.
Y dice,
es que no quiero reventarlo, Sí.
Es que, quiero decir, al final lo que sucede es que cuando tú muestras todo, entonces entiendes y comprendes a la gente. No estamos diciendo vidas de santos, no son agiografías. Entonces, claro que ves las costuras, pero luego ves a los seres humanos también que se equivocan, les ves fallando, les ves enfadados y les ves tristes. Entonces empatizas con ello. Por tanto, no sé, yo me cuesta elegir uno.
Mónica, pruebo suerte contigo y si no ya arrojo la toalla.
Mira, a mí, yo voy a decir lo que más me ha gustado del documental.
Cuando sales tú en el capítulo 1.
No, eso es lo que menos.
Vale.
De hecho, no sabía que había una cámara en el coche. Eusebio, que está aquí, puedo atestiguar que me dijo el que subiera. No, a mí lo que más me ha gustado es que muchas veces desde el sofá de casa se juzgan actuaciones, sobre todo de los directores, ¿no? El año pasado fue muy discutida la actuación de los directores de Movistar, salvo en el Giro, tanto en el Tour como en la Vuelta, sobre todo en etapas determinadas. Y después de ver el documental, creo que hay mucha gente que ha entendido por qué se toman decisiones, lo difícil que es tomar decisión con el coche, que no estás viendo la señal, con el iPad, conduciendo a toda pastilla, que estás escuchando la radio, que te están diciendo por el pinganillo. Es complicadísimo. Y que hay veces que hay un plan previo que la gente no conoce porque no se ve en las charlas de los autobuses, que creo que además el ciclismo es un territorio por explorar, y este documental lo ha hecho muy bien, porque hay muchas cosas que no se ven, Y lo que ha puesto en valor un poco es el trabajo de esa gente, ese equipo de directores que tiene Movistar, que hay una explicación a todo. Y esa explicación, por ejemplo, en aquella etapa ha quedado muy bien, muy claro, sí, que estaba previsto con anterioridad ese ataque. Uh-huh. Y después, para mí, la escena, sí, que me pone los pelos de punta es cuando Arrieta en el autobús pide, sí, disculpas ante los corredores. O sea, sí, me parece un, sí, final, sí, glorioso.
Vale, vale.
Que Imanol Erviti, y bueno, tampoco quiero hacer aquí un spoiler del documental, pero es verdad que los propios corredores le dicen que están con él a muerte y que no es necesario, ¿no?
Bueno,
es
así, además.
Pues lo he intentado, pero nadie me ha dicho ni el bueno, ni el feo, ni el malo.
No, pero ¿qué? Juanmar, ¿qué? Porque realmente yo creo que están todos ellos a un gran nivel.
Sí, no,
está
no.
Está Richard, está Mikel Landa, está Nairo y está Alejandro. Es que están todos ellos y los directores impecables. O sea, dando un poco, bueno, pues yo creo que han explicado perfectamente José y Mónica un poco todo, bueno, pues lo que les ha tocado vivir y lo que se ve un poco en este documental, que creo que de verdad es muy interesante y aconsejado la gente, aunque no le guste el ciclismo, sí, sí, el verlo,
No, te iba a preguntar si vais a grabar el año 2020 también, pero claro, como para grabar 2020, sabe Dios lo que grabaremos,
sí,
¿verdad?
Sí, desgraciadamente esta es otra, ¿eh?
Sí.
Lógicamente el día a día nos tiene, pues eso, muy lejos de saber qué podrá ocurrir. Sin más, es verdad que está siendo muy duro como para todos los deportistas, también para los ciclistas, estar entrenando con esta incertidumbre y en casa entre cuatro paredes con lo duro que todo esto es. Y bueno, pues a la espera de, sobre todo, pues eso, de conocer esas buenas noticias cada día que hagan, nos hagan pensar que dentro de 2-3 meses podamos estar de nuevo en la carretera y en competición.
¿Tú crees que habrá Tour?
Yo tengo confianza de que se hará, sí.
¿Sí? ¿Julio?
Ya eso no me atrevo a asegurar.
Vale.
Pero que se hará, yo creo que sí.
Vale. Eusebio, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo. Me ha encantado tu papel en el documental, ¿eh? Porque además es que eres tú tal cual. Yo que eres... No cambias. Hay un momento que en el autobús estaba Alberto diciendo: ¡oye, vamos con todo, vamos a atacar con todo, tal, no sé qué! Y ya llega Eusebio y dice: bueno, vamos a estar tranquilos, ¿no? Vamos a estar tranquilos. Poniendo un poco la... diciendo, vamos a estar un poco tranquilos, que llevo 40 años en esto y tal. No, hay que ir con todo, tal. Bueno, un abrazo, Eusebio.
Bueno, me alegro mucho que te haya encantado.
Sí, gracias, hasta luego.
Abrazo, ese
adiós,
día.
Adiós.
José, cuando me dijiste que te promocionara un poco el documental, era más o menos esto lo que había que hacer, ¿no? ¿Eh? Me mandaste
corto, ha quedado corto.
Mejor, vale. Lo has hecho mucho mejor, vale, de lo que yo imaginaba.
Vale,
bueno,
vale.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Pues deberías verlos en Abre, no todos la NBA, te lo juro. Deberías
verlo. No, lo tengo, me lo he apuntado, pero lo tengo apuntado y lo veré.
El día menos pensado, que tiene que ver, supongo, con que en el ciclismo cualquier día, cuando menos te lo piensas, o la pifias o triunfas. Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen? Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Dice Marcos: me tragué el documental seguido y sin pestañear. El ciclismo es el deporte más hermoso del mundo. Enhorabuena al director porque es una obra de arte. Juanma, yo lo vi igual que tú. De golpe, un capítulo detrás de otro, espectacular. Ese director de equipo en la vuelta llegando a Madrid en el autobús y pidiendo perdón por lo de la caída, diciendo que lo tenían planeado, se me cayeron las lágrimas. Javi, mi conclusión es que Valverde es el número uno, Landa un alma libre y Nairo el malo de la película. Para mí salen beneficiados del documental Landa y Chente, muy mal Lastras y mal Quintana y Carapaz. Me ha servido para reafirmar mis filias y mis fobias. Dice otro oyente: yo vi el documental hace unos días y me parece una joya. Saca a la vista la dureza del ciclismo y todo lo que hay detrás. Un acierto por parte del Movistar. Y sobre el tema de los ERTES y demás, dice un oyente, decía, si hay que prestarles dinero a los clubes grandes vía ERTE, igual habría que cobrarles luego un impuesto cuando tengan superávit en las próximas temporadas. Si compartimos lo malo, habrá que compartir también lo bueno, ¿verdad? Y vamos a escuchar el último audio del día.
Yo os quería agradecer estar ahí cada noche en esta cuarentena. Creo que no debe ser fácil hacer un programa sin apenas contenido deportivo, pero es de agradecer. Como digo, yo vivo solo y el irte a la cama y saber que vas a tener compañía cada noche, pues es un lujazo y es de agradecer. Así que gracias por todo, por estar ahí y por cada día dar lo máximo de vosotros.
si lo digo siempre, ¿eh? La terapia es en las dos direcciones, de nosotros seguramente hacia vosotros, pero desde luego de vosotros los oyentes hacia nosotros. Nosotros venir aquí a hacer el programa, charlar dos horas, prepararlo, estar todo el día pendiente, nos da la vida. O sea, es que tenemos mucha suerte de conservar nuestro puesto de trabajo, mucha suerte de ser uno de los trabajos que se pueden desempeñar en estas circunstancias, así que estamos muy, muy contentos. Que no falte, que no falte. Llevamos casi un mes haciendo el programa sin que haya nada de deporte. Y la verdad es que no ha faltado nada, ¿eh? Ningún día.
Y además
no...
lo podemos hacer desde casa.
Sí, exacto. Lo podéis hacer desde casa. Yo podría hacerlo desde casa, pero es que aquí lo hago mejor, no sé por qué. O sea, me siento más seguro.
Bueno, estás en tu casa, de alguna manera.
Sí, sí, sí. Bueno,
estás solo, ¿no?
Totalmente. En el estudio. En el estudio. Entonces, bueno, si queréis, ahora tuiteo una foto. Estoy solo. No, claro. La tuiteo porque estoy en chándal, pero vamos que... sí,
no,
sí.
No, ¿ha sido chándal?
Sí, sí. Por primera vez pues en mucho eso, tiempo he venido en chándal.
Por eso te para la policía.
No, pero, no, pero vamos a ver una cosa. O sea, no puedes ir en chándal.
Ya lo
con
sé.
Todo lo que me has dicho. Con todo lo que me has dicho.
Es verdad.
Vida sobre,
se me ha hecho tarde hoy porque es que no tengo horas en el día para todo lo que tengo que hacer.
O sea, y la frase de si tienes que ir a Moncloa y tal, ¿dónde quedó?
Es que a Moncloa no tengo que...
Claro, esta es noche. Lo que te respondíamos
no
todos.
Esta noche no tengo que ir a Moncloa. Claro. Voy a pasar por delante. Para volver a casa paso por delante. Y
no, es que la gente lo sepa. Cada vez que alguien aparecía con un... No en chándal, o sea, en el puesto de trabajo, sí, con una vestimenta que no te gustaba, decías, no puedes ir así. Imagínate que te mandamos a Moncloa. Y claro, lo que te decíamos
es que eso
todos...
fue lo que me dijeron a mí. Cuando tenía 20 años y me presenté un día, como no me tenía que presentar en la radio, me dijeron, si tuviéramos que mandar a alguien a Moncloa, no te mandaríamos a ti. Porque no estás para ir a Moncloa.
Claro, un día te respondieron. Pues sí. Tranquilo, que a Moncloa y no voy a ir.
No, eso me lo dijiste tú, porque tú no tienes ninguna ambición por ir a Moncloa. No, porque para ti, no. Si el jefe reparte tareas todo, y te dice, tú vete a Moncloa y tú, Luis, quédate aquí, tú estás encantado. Sin embargo,
igual de
no.
contento que en Moncloa.
No, no, más. El problema es que quedas más contento.
No, no es ningún problema.
Tú eres de los míos.
Bueno, ¿me dejáis parar un segundo y seguimos
perdón,
ahora?
Venga. Perdón.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Cuando todo esto pase... En La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo, porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos, análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial...
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
¿Cómo estamos trabajando las trabajadoras sociales desde que iniciamos la cuarentena? Pues con mucho ingenio. Y mucho teléfono. Nuestra intención en estos días, pues que el afiliado se sienta acompañado, que vea que la ONCE está junto a ellos, que intentar poner todos los recursos, tanto propios de la ONCE como comunitarios, a su alcance, que se sientan acompañados.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social ONCE.
Nuestros valores hablan de esfuerzo y de sacrificio, de talento y de experiencia. Asobal y SACIR se unen por el balonmano, la fuerza de un compromiso para cumplir juntos nuestros objetivos. Sigue toda la emoción de la Liga SACIR Asobal, el valor de nuestras manos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Ayer decíamos que el CEO de Twitter había donado 1.000 millones de dólares para echar una mano, bueno, echar una mano, esto no sé, echar una mano.
No es la expresión.
Un brazo.
Más, ¿no?
Echar una mano. Un brazo. Ha echado una mano, sí, sí. Paniagua, hola, Pani.
Muy buenas.
Hacha, el hombre, pues oye, han pasado el cepillo por delante y ha echado 1.000 millones, ¿no?
Sí, bueno, exactamente 1.000 millones para invertir. Lo que pasa es que no los echa de golpe, va a distribuirlos en distintas compañías. Supongo que pues en algunas meterá 100.000, en otras 1 millón, así hasta 1.000 millones. Y lo hace primero con una intención noble filantrópica, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta que gran parte de esas donaciones son libres de impuestos y que invierte en algunas compañías que van a trabajar pues por ejemplo en vacunas sobre el coronavirus y en futuros, que pueden ser compañías que ganen mucho dinero en bolsa, con lo cual está muy bien. Es decir, hay que quitarse el sombrero ante semejante acto de filantropía, pero tiene también una segunda intención clara, ¿no? Sigue un poco el modelo de Bill Gates, que es también un poco el ídolo de Jack Dorsey, ¿no?, de toda la vida. Bill Gates también es un gran filántropo, pero casi siempre utiliza su dinero para invertir en empresas que luego pueden ser rentables, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene una gran exención fiscal.
Claro, que también es importante, pero bueno, son 1.000 kilos, ¿eh? 1.000.
No, oye, y además tendrá, es un tercio de su fortuna, ¿eh? O sea que...
Un tercio es muchísimo.
Un tercio, sí. Él, según la revista Forbes, él está más o menos con una fortuna de 3.800 millones, y dona 1.000, estamos hablando de... un tercio, prácticamente.
Vale. Mira, hablando de lo que decía antes de Cross, Paco, creo que ha respondido hace unos minutos. Dice, es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión, bien me conocéis, es esta. Si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy. Cambia bastante la traducción.
La traducción, sí.
Sí. No tiene nada que ver con lo que dijo. A lo mejor
siempre
es que
hay que matar al mensajero y al traductor y al periodista.
Hombre, el alemán es un idioma difícil.
Sí, vale. Pani, muchas gracias, ¿eh?
Dígame.
Nada,
a vosotros.
Gracias. Te recomiendo el documental del ciclismo, que se lo estoy recomendando a todo el mundo. Ya verás cómo te va.
Sí, sí, lo he tomado nota. Además, ya sabes que a mí el ciclismo me encanta.
Ah, sí, pues entonces te va a gustar
sí,
mucho.
Sí, sí, sí.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo
hasta luego
a todos.
Senabre, Mónica, Luis, gracias. Mañana no estáis convocados, Americans, porque tenemos programación especial de Semana Santa, así que no hay partidazo mañana, ¿vale?
Ah,
muy bien.
¿Vale?
Perfecto.
Bueno, no sabías pues, eso, Luis.
No, pero, no, si hay no, que ir a Moncloa, ¿qué?
Si hay que ir a Moncloa,
en absoluto es una noticia que me alegre, ¿eh?
No, pero bueno, pero está relajadito. Pero mañana, si quieres, puedes ir a Moncloa, Luis.
Es bueno saberlo. Pues no se me ha perdido nada, pero igual paso por ahí.
Hasta luego. Adiós, Mónica.
Adiós.
Mónica, adiós, vecina. Chao.
Chao.
Vaya fiesta, ¿no? Ah, bueno.
Ya estamos. Muy buenas tardes, querido Juanema. Qué soberbio espectáculo.
¿Pero qué empezáis, con la vuelta de vista ya?
Qué bello espectáculo nos acabas de brindar en estos últimos minutos, porque además has puesto un audio mío y eso me ha llenado de satisfacción.
Javier Ares.
Bueno, ya estamos. Saludamos al partidazo de COPE, tanto en COPE como en Radio Marca, como en una nueva emisora que se acaba de incorporar ahora mismo, que son mis adorables vecinos. ¡Muy buenas noches! Los que nos escuchan a través de la pared cuando... ¡Ojo de marra, de marra, de marra! ¡Tierry Claveiro, la que ha soltado un hachazo descomunal al José María García!
En cabeza grupeto de 5 unidades, Greg Lemon. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Logan Fiñón, Gianni Buño, Pantani, Chiapucci. ¡Hachazo de Brooklyn, de marra, Pedro Delgado, Javier!
Venga, vamos ahí.
Vamos a ver, ahí está. Manolo Saiz, escuchamos.
Ahí estamos, efectivamente, Pedro Perico Algandre, que ha soltado un hachazo descomunal. Vamos al coche del equipo Kelme. ¿Cómo va el Condorito Corredor? ¿Cómo va Fabio Parra? ¿Cómo va el Jardinerito Cárdenas, Vicente Belda?
Hola, José María, buenas tardes. Hola, Javier. Bueno, ha habido pinchazo, hemos pinchado con Pello Luis Cavistani, que nunca ha corrido en el Kelme, pero queda bien decirlo. Y bueno, pues Ores Cuevas también se está retorciendo encima de la bicicleta. ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Cachuso!
Pues ahí estamos.
Es que yo esto lo viví en directo. Es decir, o sea, yo iba con la moto.
Aguanta Pino, calla. Aguanta Pino, se viene.
Ojo que se va Pino. Ojo que se va Pino. Pino.
Tranquilos, hombre. Mire, hay hasta un perro que ladra.
Es el mío.
Vale.
Unidad móvil Cordera. Buenas noches.
Venga, dejarlo ya, hombre. Ya. Tranquilos. Que digo que ahora está poniendo Teledeporte las etapas históricas del Tour.
Sí, nos está copiando.
Por la tarde, eso os copia. Sí. No, y salen los ciclistas de la época y es que me recordáis mucho. Claro, sale Hampstein, sale...
Eric Breukin.
Andrew Hampstein.
Gianni Buño. Chiapucci.
Iñaki Gastón.
Sí, bueno, tremendo.
Buenas
noches, José Ramón. Tiempo de juego, el domingo. Lama se cuela en la publicidad de Pepe Domingo.
Pero bueno, yo creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, que son las que nos van a llevar por el buen camino.
Bueno, me tienes que ayudar, ¿eh? Pues no vamos a reír, vamos, pero a lo mejor vamos a llorar también. Vienen sonrisas y lágrimas. Antes, contestador automático de tiempo de juego.
Si te gustan los tomates de verdad, que sé que
oye,
te
niño.
Gustan, lo que tienes que hacer mañana...
Oye, niño.
Es que parecemos nuevos, ¿eh?
Exacto.
Es que de verdad. Está bien. Es que nos metemos y pensamos que estamos cortados, como cuando estamos narrando, y al final pasa lo que pasa.
Es verdad. Mira, tiempo de juego. El domingo también. El confinamiento nos está cambiando a todos. También a Lama y a Gemita Santos, que se arrancan a cantar así a petición de Paco González.
Mejor versión Lolailo de esta canción de los Jackson 5. Lolailo, ¿eh? Can you feel it?
¿Cuándo cantamos Lama y yo?
Es que no,
can
no
you
sé...
feel it? Can you feel it?
Can you feel it? No me sale, que no me sale.
Pitingo, pitingo.
Pues de ese estilo queremos.
You feel it.
Hombre, un poquito mejor,
you feel
Paco.
Juanma, ¿ves cómo es mejor que empiece el fútbol cuanto antes?
¿Qué tal, Tebas? Muy bueno.
No, o sea, después de lo que acabas de escuchar, ¿tiene que empezar el fútbol ya o no?
Oye, sí, niño.
Dime. Ah, joder, no. Pensaba que era Lama, te lo juro. Es que
oye,
ya
niño.
Me estáis volviendo loco. A ver, el domingo también
el
tiempo.
De...
Ese es Alcalá. El domingo, Nacho Pla, pletórico con la app House Party.
Nacho está usando esta aplicación que dijimos el otro día, que es House Party, ¿no?
Para que no sepa lo que consiste, es una aplicación para hacer videollamadas grupales o si tienes ganas de jaleo, entonces se crea una cita instantánea con una chica que yo no conocía de nada, una cita ciegas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Y he de decir que, en contra de lo que suele ser habitual, lo hice bien y en dos semanas se va a venir a vivir a Madrid cuando se pueda. House Party ha conseguido lo que no había conseguido yo en un año. Lo que normalmente la discoteca te dice, venga, vete por ahí, en etapa de confinamiento y todos más aburridos, pues te reciben con una sonrisa.
¿La media cuál es? ¿Un éxito por cada 10 fracasos o...?
En la vida normal podríamos estar hablando de una de cada 50, más o menos. Y en House Party podemos estar hablando de una de cada 2.
¡Hala, venga!
Bueno, esto fue hace 15 días, sí. Pero el fin de semana pasado pasó
a ver,
esto.
El bajón.
Hola, Nacho Pla.
Muy buenas.
¿Querías poner una música triste porque se le ha caído abajo House Party? ¿En serio?
Cuando, como tú dices, estaba en mi mejor momento, por fin, tras tantas noches duras, comenzaba a ver chicas que me hacían caso. Vengo aquí a lucir el sábado pasado y el lunes, 6 de la tarde, comienza a correr el rumor por Twitter de que han hackeado la base de datos de la aplicación. Y el 90% de los usuarios en una hora se había eliminado su cuenta. Yo intenté que la gente no se bajase del barco, decía todo el mundo por WhatsApp, tranquilos, tranquilos, vamos a comprobar. Y punto final a una
pues,
maravillosa etapa.
Nacho, nosotros, yo solo puedo decirte que un día saldrá el sol, ¿no?
¿Cómo es tu vuelta a la soledad?
Claro, yo pasaba 6 horas hombre, al día ahí y quizás algún día vuelva a ser todo como House Party. En fin, hay que ser inteligente.
Juanma, soy florentino.
Sí. Dime, Floren.
Confirmo lo dicho por una sopa. O sea, a mí me pasó lo mismo.
¿Ah, sí?
Me metí 7 horas en el House Party este.
¿Florentino House Party?
Empecé a enviar vídeos enseñando billetes de 500 y se colgó.
A ver, el domingo, tiempo de juego. Paco González mete un audio viral con una reflexión de un barbero por todo lo que está pasando... No,
de un cabrero.
De un cabrero, perdón, fallo mío. Sí.
¿Habéis puesto barbero?
Sí.
Ya acabo de decirlo.
Perdona, Juan, más que el que escribe el guión soy yo, tío.
Vale.
Disculpe, tío.
Venga.
Me equivoco.
Un pozo de sabiduría profunda y popular, le escuchamos al cabrero.
Estoy aquí calentándome un poco antes de encerrar las cabras, que todavía
oye, niño,
no han bajado todas para abajo de la sierra, pues se entretienen por ahí, y estoy pensando ¿cómo es posible que ya esté la gente arruinada, muchas empresas arruinadas? Es que no tenían dinero ahorrado. Resulta que van con los BMW, los Audi de vacaciones por todo el mundo dando la vuelta al mundo de Willy Fogg. ¿A qué nos han liado? Con lo a gusto que estábamos nosotros de romería, de matanza y de fiesta. Mira, ahora todos encerrados en casa con el coronavirus, ese. Ya lo decían los viejos, guardar. Guardar para cuando no haya. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Ya decía a mí la parte genial es, ya lo decían los abuelos, guardar, guardar, guardar. Menos mal que yo nací arruinado y todo lo que llevo encima son ganancias.
Me está empezando a gustar el programa.
Te gusta, ¿eh?
Empiezo a entenderlo.
Te gusta, ¿eh, José Ramón? A ver, en el Transistor, el domingo, concurso de los... Memorium.
Sí, la Liga de la Memoria, que es, hacemos preguntas a unos concursantes,
ah, sí.
Pero yo tengo una introducción muy brillante.
De la Morena y los Megabytes. Es.
Tenemos concurso de los memoriudos, esa prueba de conocimiento y memoria RAM que medimos en megabyte con los medidores láser que los trajeron de Houston, del mismísimo Cabo Kennedy. Luis Mendívil, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú estudias ingeniero, ¿no?
Eso es.
Entonces sabrás cuántos megabytes tienes tú en tu memoria RAM, ¿no? ¿Tú no te has medido eso?
No.
No te han hecho análisis. En los análisis sale eso, un encefalograma. Algunas veces sale hasta en el de orina. ¿Tú me has clarito? No, Luis. ¿Luis?
¿Qué? Perdón, ¿sí?
Los megabytes.
Ah, no me ha salido, no.
José Luis, ¿cuántos megabytes tienes tú?
Pues Pues bastantes, pero yo creo que cada vez menos.
Bueno, no, esto se gasta, se va gastando.
Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos megabytes tienes en tu memoria RAM?
Yo 3, creo.
RAN es R-A-N de noviembre. Sí. RAN, 3 megabytes, ¿no?
Como la leche.
¿Y tú cómo meas? O sea, porque la análisis de orina...
Madre mía, era como si no estuvieras hablando personas con idiomas distintos, ¿eh? Totalmente. A ver.
Oye, niño.
Semana pasada, De la Morena demuestra estar muy atento cuando Alfredo Martínez informa qué jugadores de baloncesto del Barça no quieren rebajar su salario.
O sea, no toda la plantilla de baloncesto ha aceptado este acuerdo. Y, por tanto, sabemos que hay varios jugadores extranjeros, Delaney, que está en Estados Unidos, Higgins, Pangos, Ertel, que de momento no aceptan la rebaja en la sección de baloncesto. Y te apunto otro detalle.
Sí, los que no lo acepten, no se sabe quién son ni nada.
Sí, Delaney, Higgins, Ertel, Pangos, no lo aceptan. Al principio eran más...
Anda, ahora me he enterado. Era Higgins, que era el primo de Martina, la tenista... Pangos y Ertel, que tenía una compañía de teléfonos antes
verdad,
de Vodafone.
Es verdad.
Que era uno...
Sí, sí. Hacemos bloque de Radomir Antic, de recuerdo.
Hombre, de recuerdo, un gran Rado.
Cadena SER. En una ocasión Antic se quedó con De la Morena, se quejó con De la Morena de que le estaban imitando.
Es que éramos nosotros. ¿Sabes lo que pasaba? Que sí. Cuando Antic termina de entrenar el Barça, sí. Llamábamos a todos los precandidatos imitando a Antic para que Rado permaneciera en el Barça.
Venga.
Porque estamos en periodo electoral y a ti te renuevan un año más de contrato, tú pones como condición que será lo que quiera el nuevo candidato y sin embargo te das cuenta que para los nuevos candidatos parece que para ninguno cuentas.
No, bueno, yo creo que mira, aquí se han ocurrido muchas cosas, parece. Yo no te puedo confirmar que había también otras emisoras que imitaron Radomir Antic para llamar precandidatos para hablar como Radomir. Yo creo que todo esto habla que hay poca serenidad.
¿Esta iba para vosotros?
Sí, hombre, sí, claro, sí, ya, claro. Nosotros llevamos a todos los candidatos haciendo de Rado para que continuara en el Barça.
Luego, reflexión de la Morena al respecto de la moda de las llamadas de los imitadores.
Yo le he preguntado a Radomir Antic, y Antic me ha dicho, dice, ni te sé decir sí ni no, porque bromas me han intentado gastar alguna también. Uh-huh. O sea, porque ahora con la moda de los imitadores, pues no sabes si te llama el Papa, si te llama Puyol... o ¿verdad, Manolete? O si te llama Ranieri, por ejemplo, te pongo por caso.
Ranieri,
o
sea, le dice a Manolete.
Entonces, dice, a mí me ha llamado mucha gente. Si que sean verdad o sea mentira, no te sé decir.
Sí, Manuel.
Dime.
Claudio Ranieri.
¡Mister! ¡Chapó, sombrerazo! ¿Cómo estamos?
Frase histórica, ¿eh? Sombrerazo. Momentazo de Antic en la cadena COPE comentando un partido. Se le entiende absolutamente todo.
Sí. ¿Qué ibas a decir, Rado?
No, da igual. Creo que decir que Serbia ha optado por jugar doble laterales por las bandas. Porque Ivanovic está jugando lateral derecho y por delante a él juega Basta. Y por allí Kolarev y Dušan Tošić se duplifican. Porque Ivanovic está jugando lateral derecho y por delante a él juega Basta. Y por allí Kolarev y Dušan Tošić se duplifican.
Es que grande era, ¿eh?
Es muy grande, Radomir.
Oye, el minuto de Juanma con Herrera el jueves. ¿Qué pasa? ¿Qué hay de esto? A ver.
No, esto es... vamos a
no, ver, esto lo voy a explicar yo, señores y señores. Y caballeros. Aquí Carlos Herrera, querido Juanma. Yo quiero sacar a colación la capacidad de síntesis de Juanma Castaño, porque yo ardo en deseos cada mañana de que llegue el momento, a partir de las 8 de la mañana, que aparezca Juanma Castaño con los deportes.
A ver.
Lo que pasa es que esto lo graba la noche anterior. Entonces, por ejemplo, esto que van a escuchar ustedes, lo que van a escuchar ahora a continuación, es lo que sonó en la radio el pasado jueves.
Partidazo de COPE, el fútbol se encomienda a la profilaxis. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto el plan que tiene la Liga para que los equipos de primera y segunda división puedan jugar al fútbol en los meses de julio y agosto, para que no haya un positivo que de nuevo se cargue el campeonato. Es un plan casi imposible de cumplir, pero desde luego la Liga está obligada a pensar en que el fútbol puede volver.
Y ahora la previsión del tiempo.
Perdón, es una crónica perfecta.
Perfecta, impecable, impecable.
Inmaculada.
Impecable.
Siempre la grabo la primera, pero ese día, ¿qué pasa? Que me equivoqué en algo, ¿no?
Como siempre te cuesta todos los días 4 o 9 veces.
No, no sé, mentira, no.
Sí,
no.
Sí, sí. Pues esto es lo que van a escuchar.
No, es
la
para
toma
que la gente vea lo difícil que lo es hacer difícil sintetizar. Que es,
exactamente.
A ver. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto lo que tienen que hacer los equipos de primera y segunda división si quieren poder jugar al fútbol a partir del mes de julio, cuando en teoría se podría jugar al fútbol con un estadio cerrado. Es un plan que convierte a los jugadores en extraterrestres justo... no me gusta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto el plan que tiene la liga para que los jugadores sigan los clubes. Blah. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Fouto contó el plan que tiene la liga para los equipos de primera y segunda división, que hace unos entrenamientos especiales, unas relaciones con el resto del mundo muy especiales, y la p*** que estoy haciendo también es muy especial. Es una p*** especial, porque es una p***... ¿Eh? No, borra, venga, empezamos de nuevo.
¡Qué capullos que me lo guardaron, de verdad! Pues fue un
muchas
día
gracias a Fernando Vaquero.
Es la primera vida. vez, ¡qué capullo, Vaquero, gracias!
¡Vaquero!
Es la primera vez que me equivoco, ¿eh? Ahí está.
Sí.
La única.
Ahí está Colchero y Hernández.
Muchas de esas, la única.
No, no. A ver, llamada de Alcalá a la embajada de Tailandia.
¡El rey Roma!
Para gestionar una entrevista con el rey Rama.
¿Qué menos?
Venga, vamos allá.
Desde la Embajada Real de Tailandia.
Esto que estáis escuchando es el trabajo de un periodista. Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Sí, bueno, mi nombre es Juan Antonio. ¿Cómo te llamas tú? Perdóname.
Yo soy Teresa.
Hola, Teresa, encantado de saludarte, ¿eh?
Igual.
¿Qué, eres de Tailandia?
No, yo soy española.
Ah, eres española, pero trabajas en la embajada, entiendo.
Sí.
Vale, pues mira, mucho mejor. Mira, el motivo de la llamada es que nosotros en la cadena COPE tenemos un programa de deportes, El Partidazo, y hemos venido hablando últimamente del Rey Rama. Y tenemos muchísimos mensajes de mucha gente a propósito del Rey Rama, que es un rey bastante peculiar, como sabes.
Ajá, sí.
Entonces, como sabemos que está ahora mismo en Alemania, que ha ido acompañado por un séquito
de mujeres, sí.
Sí, bueno, pero, en fin, que es un tanto peculiar. Entonces, no me interesa el lado... En fin, a mí me interesa que es un tío que hace ciclismo, que hace esquí, sí. Que es un hombre apasionante. Entonces, sí. Hemos dicho, pues vamos a llamar al Rey Rama. ¿Tú lo verías bien o no, Teresa?
¿El que hablar con él?
Sí, bueno, de tú a tú.
Hombre, bueno. Sí,
de persona a persona, sí, de piel a piel, tuyo. Sí.
A ver, yo lo veo sinceramente difícil, porque para llegar hasta el rey tendrías que pasar muchísimos filtros.
Ya,
o sea, lo único que puedo hacer es darte el número de la cónsul y que ella...
Yo de todas formas, Teresa, te digo que soy súper fan del Rey Rama y de hecho le había escrito una poesía muy bonita para que se la tradujeran. Si quieres te la leo.
Dime.
Dice, oh Rey Rama, eres rey de Tailandia y el príncipe de las camas. Pero qué bien te lo pasas. Me gusta cómo disfrutas, confinado en Alemania, con tu séquito de... Eres un rey, querido Rama, porque cuando mandas y ejecutas, ordenando con tu vara, vas rodeado Rey Rama de Tailandia, no vives en Disneylandia. Si te sale de las narices, rodearte de... Dame el teléfono, por favor, es que si no...
Vale, a ver.
Porque queremos hablar con el Rey Rama, que es un auténtico crack.
Pues muy bien, José.
Muchas
Antonio.
Gracias, Teresa. Oye, de verdad, ha sido un placer. Gracias y espero vuestra llamada. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues muy maja, la chica de la embajada.
¡El Rey Rama!
El loco está al calar. Compañeros, muchas gracias. Feliz fin de semana. Feliz Semana Santa.
Yo me quiero acordar hoy. Me quiero acordar hoy de todos vosotros, pues que lleváis un mes desesperados porque no podéis salir a matar perdices, ¿no?
Sí.
Y yo os entiendo a vosotros. Pues yo os sugeriría que, pues por ejemplo, buscáis unas perdices con el ordenador, cogéis la escopeta y le pegáis de perdigonadas a la pantalla. Y así os quitáis el mono. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, grupo.
Oye, niño.
Adiós. Adiós.
Un abrazo.
Hasta aquí el partidazo. Mañana no hay partidazo. Pasado mañana no hay partidazo. Jueves y viernes, programación especial de Semana Santa en la antena de la cadena COPE. Vuelve el deporte el próximo sábado con tiempo de juego. Nosotros nos reencontramos el domingo en el tramo final y en el tertulión. Disfruten como puedan de esta Semana Santa y sobre todo tengan mucha suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.